Vamos a buscar nuestras Biblias, Romanos 7, puesto de pie vamos a leer los primeros 6 versículos. Romanos capítulo 7, los primeros 6 versículos. Romanos capítulo 7, los primeros 6 versículos. El apóstol San Pablo nos escribe: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. El domingo pasado comenzamos nuestro estudio de este pasaje de Romanos capítulo 7 y comenzamos con la pregunta en la introducción: ¿qué hace usted con sus remordimientos? ¿Qué hace usted con sus sentimientos de culpabilidad? Y les di una lista de unas posibles respuestas a esa pregunta. Durante la semana pasada, tres personas me reclamaron que no contesté la pregunta. Una de ellas, de hecho, me dijo que se quedó con la espada de Damocles sobre su cabeza. Siento mucho que no di la respuesta claramente como debí haberlo hecho. Todavía no terminamos el estudio de este pasaje, así que todavía tengo tiempo para contestarla. Si para cuando lleguemos al versículo 6 no doy la respuesta correcta y clara, me acuerdan, por favor, y todavía vamos a tener más tiempo en los demás versículos para contestarla. Pero, entre tanto, recuerden que la respuesta a esa pregunta, ¿qué hago yo con mi carga de remordimientos? ¿Qué hago con mis sentimientos de culpabilidad? La respuesta está en la cruz y en la tumba vacía de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí que nosotros nos deshacemos de los remordimientos que tanto nos molestan a veces, aplicando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así como cristiano, no sé si ustedes han leído el Progreso del Peregrino. Es un excelente libro, es uno de los libros, según las estadísticas, este es el libro que más ha sido traducido a nivel mundial, en todas clases de lenguajes y idiomas. En primer lugar está la Biblia, en segundo lugar está este libro, El Progreso del Peregrino. Excelente, marca la historia del peregrino que es el cristiano, y muchas de las cosas por las que pasa, de hecho creo que todas las cosas por las que pasa, pasamos nosotros. Bueno, les voy a leer de una pequeña historia que nos da él en su sueño, y nos dice cómo se hizo él de su carga. Luego dice él: en mi sueño vi que Cristiano caminaba animadamente por un camino real, cercado con altos muros a ambos lados. Comenzó a correr, aunque no podía correr muy rápido, por la pesada carga que llevaba en sus espaldas. En la cima del collado llegó a una cruz. Tan pronto como llegó a la cruz, su carga se aflojó, se le cayó de los hombros y rodó collado abajo. Cayó en un sepulcro abierto y después no la vi más. De pronto el corazón del cristiano se volvió muy liviano. Había encontrado alivio de su carga, se dijo a sí mismo. Sus dolores dieron reposo a mi alma y su muerte me dio la vida. Permaneció de pie contemplando la cruz, preguntándose cómo era posible que solo el mirar a la cruz pudiera aliviar a uno de la culpa y la vergüenza. Ya no se sentía culpable de nada. Su conciencia le decía que todos sus pecados habían sido perdonados. Ahora se sentía inocente, limpio, feliz y libre. Sabía que la muerte de aquel que había muerto en la cruz había pagado por todas sus transgresiones. Ya no existían. Estaban enterradas en la tumba del Salvador. Y Dios no se acordaría nunca más de ellas. Su corazón estaba tan henchido de alegría y de emoción, y era tan su agradecimiento que las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Cómo nos deshacemos de nuestros remordimientos, de nuestros sentimientos de culpabilidad? Es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. está en la tumba vacía, creyendo que Él murió por nuestros pecados, aplicando esas verdades de su resurrección por nuestra justificación. Bueno, pero siguiendo con nuestro estudio en Romanos 7, esta mañana nos tocan los versículos 2 y 3. Romanos capítulo 7, el versículo 2 y el versículo 3. En esos versículos nos encontramos con una ilustración de la enseñanza del versículo 1. Versículo 1, el apóstol nos ha dicho que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Para ilustrar esta verdad, nos dice en el versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, a ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Antes de comenzar el estudio de estos versículos, les recuerdo que esta es una ilustración. De hecho, es una ilustración muy breve. En estos versículos no tenemos las leyes sobre el matrimonio, el divorcio o el nuevo matrimonio. En otros pasajes tenemos las instrucciones del Señor en cuanto a eso. Y es muy importante reconocer esto porque hay personas que basadas en este pasaje prohíben que una mujer se vuelva a casar si el marido está vivo. Dicen, tienes que esperarte hasta que el marido muera. Pase lo que pase, no se pueden volver a casar hasta que el marido muera. Bueno, esto ciertamente no nos lo enseña este pasaje y no nos enseña la Biblia. En estos versículos nada más se recalca que la muerte del marido deja a la mujer libre para casarse otra vez. En otros pasajes se menciona la fornicación, se menciona la deserción como posibles causas de divorcio. Y en Deuteronomio 24, por ejemplo, se nos dice claramente, se nos enseña claramente que la mujer divorciada se puede volver a casar. Claro, si uno cumple con los requisitos bíblicos y legales para eso. Pero es posible que una persona divorciada se vuelva a casar. Este pasaje, una vez más, es una ilustración de la muerte del esposo. No tiene nada que ver, no nos enseña nada del divorcio, no nos enseña nada del adulterio, no nos enseña nada de las demás reglas que rigen la relación entre los casados. Muy bien, con esto en mente, estudiemos esta ilustración. De hecho, es muy sencilla, no hay palabras difíciles que hay que aclarar. El apóstol la menciona para confirmar cuatro puntos. El primer punto: si el marido está vivo, la casada está sujeta a él. Segundo punto, si el marido fallece, entonces ella queda libre de esa ley. Tercer punto, si el marido está vivo y ella se uniere a otro, entonces es una adúltera. Y el cuarto y último punto, si el marido está muerto y ella se vuelve a casar, entonces no es una adúltera. En los siguientes versículos, por supuesto, él hace la aplicación teológica de estos puntos. Eso lo veremos después. Esta mañana nada más nos vamos a concentrar en esta ilustración. Ahora, hay algunos, por ejemplo, San Agustín, cuando comenta sobre este pasaje, sobre esta ilustración, se extiende mucho. De hecho, hace una analogía de toda la vida cristiana basado en esta ilustración. Él habla, como otros comentaristas hablan, de lo que es la carne y lo que es el espíritu y lo que es el hombre interior, y hacen muchas cosas y hablan toda una parábola y una historia y una analogía bastante profunda y extensa de la vida del cristiano basado en esta ilustración. Yo creo yo que se fueron al extremo. Nosotros no podemos hacer eso con una simple ilustración de algo que el mismo Pablo nos va a interpretar después. Pero también no podemos leer la ilustración a la ligera sin aplicar las enseñanzas que están ahí y son claras. Entonces, lo que vamos a hacer esta mañana es eso. Vamos a notar las enseñanzas bíblicas y prácticas de esta ilustración. Eso es lo que vamos a ver. Después vamos a ver la aplicación que hace el apóstol Pablo en los siguientes versículos. Muy bien, el primer punto del apóstol es: si el marido está vivo, la casada está sujeta a él. Él nos dice en el versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. En Corintios 7 también nos escribe eso. La mujer casada, dice en 1 Corintios 7, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Y el apóstol usa esta ilustración para enseñarnos que así como la esposa está sujeta al esposo, está bajo el esposo, nosotros también estamos sujetos a la ley. Estamos bajo la ley. Y nuestro texto recalca nada más, la ilustración recalca esto de la sujeción, de la unión de la mujer al marido. Lo recalca en primer lugar usando una palabra muy peculiar para describir la casada. De hecho, es tan peculiar esta palabra que es la única vez que se menciona en la Biblia. Usa el apóstol una palabra que literalmente lee la palabra, la bajo marido, mujer, al marido está sujeta. Es lo que dice el versículo literalmente. La bajo marido, así se escribe la palabra casada en nuestra traducción. La bajo marido, mujer, al marido está sujeta. Y recalca, por supuesto, esa palabra sujeta lo mismo. Esta palabra también se traduce, por ejemplo, en 1 Corintios 7, se traduce ligada. También se puede traducir atada. Y de eso viene de la raíz donde nosotros tenemos la palabra preso. Pudiéramos traducir entonces el texto, la mujer casada está apresada por la ley al marido. Versículo nos enseña que la mujer está unida, ligada, atada a su esposo. Ella no puede hacer lo que ella quiera con su vida. Ya está atada, unida al marido, está bajo él. Y de eso se trata el matrimonio. Es una unión. Y es lo que quiero subrayar aquí. El matrimonio es una unión de un hombre y una mujer. Y qué trágico que tenga que aclarar eso, ¿verdad? Porque ahora legalmente en algunos estados y en algunos países se puede unir en matrimonio un hombre con un hombre. Ahora tenemos que recalcar que bíblicamente hablando la unión del matrimonio es entre un hombre y una mujer ante Dios y la sociedad. Una unión fuertísima. Esta sujeción es tan fuerte, tan solemne, que Dios la usa para ilustrar la unión de la iglesia con Cristo. Vean conmigo Efesios 5. Efesios capítulo 5. Voy a leerles comenzando en el versículo 22. Efesios capítulo 5 y el versículo 22. Dice la palabra de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, fíjense, esta es la ilustración, la representación que usa Dios para describir nuestra unión con Cristo. Así tan fuerte y solemne es. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces tenemos aquí, volviendo a nuestro pasaje de Romanos 7, de esta unión, esta sujeción, esta atadura, es algo muy fuerte, es algo muy solemne. Entonces, y aquí está la enseñanza práctica, jóvenes, los solteros, el matrimonio no es un juego. El matrimonio no es un juego, es algo muy solemne, es hasta que la muerte nos separe. De eso se trata el matrimonio. Un comentarista sagazmente escribe sobre nuestro texto de Romanos 7, 2 y 3. Un temperamento irritable, no congeniar, falta de piedad, que el esposo sea muy regañón o pobre, o que el esposo esté loco, una enfermedad incurable o mutuo consentimiento, no son razones para disolver el matrimonio. ¿Por qué? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Entonces, solteros, no pueden casarse ustedes con la idea, bueno, si no funciona, pues me divorcio y ya. No pueden hacer eso.
Esto es muy grave. Esto es muy serio, solemne, muy honorable ante Dios, como dicen Hebreos.
Hace mucho, no sé si el hermano Alfonso se acuerda de esto. No sé de qué estábamos hablando con otras personas. Y él comentó, bueno, primero yo pienso del suicidio antes que del divorcio. Era niño cuando escuché eso. Y se me ha quedado en mi cerebro. Y tiene mucha razón. Es decir, esto es algo muy solemne. Esto es algo tan honorable, tan fuerte.
No debemos de olvidarnos de ese texto y pasarlo como una ley que era del pasado. Esta es la palabra de Dios. Entonces, como joven, tienes que buscarte una pareja con la cual puedas vivir el resto de tu vida, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. No puedes decir, es que creí que lo iba a arreglar. No puedes decir, es que yo creí que Dios lo iba a convertir y le echas la culpa a Dios.
No.
Esas justificaciones no son bíblicas. No puedes decir tú, es que no es tan espiritual como se veía. No puedes decir tú, pero es que yo no sabía que tenía mal aliento y que roncaba y que era mal hablado y que era flojo. No puedes decir eso. Esas justificaciones no son bíblicas. Uno tiene que estar sujeta a Él, pase lo que pase.
Y también, por supuesto, si usted ya está casado, tiene problemas matrimoniales, usted tiene que resolverlos. Usted tiene que buscar la solución, tiene que buscar ayuda, tiene que leer, tiene que rogar a Dios por su matrimonio, hacer todo lo posible para que siga esa unión y esa sujeción, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive.
Ahora, notemos las lecciones del segundo punto. El segundo punto del apóstol en esta ilustración es, si el marido fallece, entonces ella queda libre de esa ley.
El versículo nos dice, si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y esto es obvio, por supuesto. Si el marido muere, entonces la mujer ya no está bajo el marido.
El apóstol aplica esto, después vamos a ver, eso de la muerte a nuestro caso es espiritual y muy importante. Pero el punto aquí, cuando el apóstol dice que la mujer queda libre, es que queda libre para volverse a casar. Lo leímos en Corintios 7. Si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Y la ilustración de esto es que nosotros morimos a la ley para ser de Cristo. Ve el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquello en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Vamos a aprender de estas gloriosas verdades después. Por el momento noten unas enseñanzas de esta frase. Si la muerte del marido, escuchen bien, si la muerte del marido nos da esta libertad, si la muerte del marido deshace esa unión tan fuerte, quiere decir que la muerte es algo muy grave. Quiere decir que la muerte es algo terrible.
Y esto es obvio, por supuesto, no tengo que comprobarles ese punto.
Pero no olvidemos la aplicación. No olvidemos que la muerte de Cristo fue algo de lo más terrible y de lo más horroroso. Tuvo que haber una muerte para que nosotros quedáramos libres. Esa muerte no fue la muerte de la ley. Aquí no dice que la ley murió. La muerte fue la muerte de Cristo en el Calvario. Y esa muerte, si es la muerte lo que deshace la unión tan fuerte del matrimonio, quiere decir entonces que la muerte es algo de lo más grave, de lo más horrible, de lo más terrible a los ojos de Dios. No olvidemos eso. Tuvo que haber una muerte para que quedásemos libres. Esa muerte fue la muerte de Cristo en el Calvario.
Otra enseñanza de esto.
Si la Biblia dice que el adulterio y la deserción obstinada son causas de divorcio, entonces quiere decir que el adulterio y la deserción obstinada son como si el marido hubiera muerto. El adulterio, entonces, el abandono, son pecados de los más graves ante Dios. Destrozan la unión matrimonial ante Dios. Entonces, el adulterio y la deserción obstinada es algo de lo más grave y terrible. Y también, una lección que solo las hermanas viudas pueden comprender. ¡Qué horrible! ¡Qué triste es la muerte del marido! Es entonces que te lamentarás todo lo que no hiciste por él. Es entonces que te lamentarás que tan mala fuiste con él. Es entonces que te lamentarás que no lo apreciaste en vida. ¡Hazlo hoy! ¡Mientras que está vivo! El tercer punto de la ilustración. El apóstol nos dice, si el marido está vivo y la casada se uniere a otro, entonces es una adúltera. El versículo nos dice, así que, si en vida del marido, el versículo 3, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Por ley hay una sujeción o una atadura al marido que prohíbe que la esposa se una a otro. Si se va con otro, si se casa con otro, entonces es una adúltera. Ahora, en nuestros días de tanto libertinaje, esto no suena tan grave, es algo común. Es el pan diario de las novelas y las películas y los artistas y la gente del mundo. Y es algo muy triste y trágico. Pero para Dios esto es gravísimo. La sentencia de Dios es, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Él nos advierte en otro pasaje, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, heredarán el reino de Dios. ¿Saben qué significa no heredar el reino de Dios? Significa heredar el reino del diablo. Eso es lo que significa. Significa entonces heredar el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lo terrible, lo último, no es el fuego y el azufre. Lo terrible es que ahí no está Dios. Nada de esperanza, nada de paz, nada, 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 nada de amor, nada de consolación, puro dolor, pura angustia, pura hambre, pura sed, una depresión continua, eterna, para siempre, jamás, porque ahí no está Dios. Esto es terrible, así de terrible es el adulterio. Ahora, el apóstol menciona esto para recalcar que tiene que haber una muerte. Tiene que haber una muerte. Tiene que acabarse esa unión y esa relación si ha de comenzarse otra. Y es en Cristo, en su muerte, que nosotros terminamos esa relación. Es en Cristo. Ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la condenación y el castigo de la ley. Porque Cristo murió. Pero más de esto después. El último punto. El último punto. Si el marido está muerto y la mujer se vuelve a casar, entonces no es una adúltera. El versículo nos dice, el versículo 3, la segunda parte. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Por supuesto, la enseñanza del apóstol una vez más es para recalcar esto de la muerte. La muerte del esposo deja libre a la mujer para volverse a casar. Y esto es importantísimo en la aplicación. Pues, ya que nosotros estamos libres de la ley, podemos ser de Cristo a fin de llevar fruto para Dios, como dice el texto. Importantísimo, lo vamos a ver después. Pero la enseñanza práctica, muy sencilla, la mujer viuda se puede volver a casar. Como dice en otro pasaje, el apóstol Pablo aconseja en una epístola, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Por supuesto, como dice en Corintios, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Es decir, se puede volver a casar para la gloria del Señor. Se puede volver a casar según sus mandamientos, en su voluntad. Tiene que ser en el Señor. Muy bien, voy a terminar con unos consejos pastorales. Número 1. Oremos por nuestros hijos y los solteros de la iglesia. Oremos por nuestros hijos y solteros de la iglesia. No es fácil casarse en nuestros días. Oremos para que Dios les dé el discernimiento, la sabiduría, para que encuentren parejas fieles al Señor, que formen matrimonios estables, que glorifiquen a nuestro gran Salvador. Si usted ve que su hijo anda saliendo con alguien inapropiado, con mucha sabiduría, con mucha bondad, aconséjelo desde el principio contra esa relación. Tiene que tener mucho cuidado con esto. Número 2. Fortalezcamos, o para usar una palabra que está de moda, blindemos nuestros matrimonios. Blindemos nuestros matrimonios. En la guerra contra Dios, el diablo hace todo lo posible por destruir los matrimonios. Estemos alertas entonces, velemos por nuestras familias, blindemos el matrimonio. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Les voy a dar unos puntos muy prácticos. Primero, lo básico, por supuesto. ¿Cómo blindamos el matrimonio? La mujer tiene que estar sujeta al marido y el marido tiene que amar a su mujer. La mujer tiene que ser sumisa. El esposo tiene que amar a su mujer así como Cristo amó a la iglesia. Tienen que hacer todo lo posible para que en su familia haya el amor de 1 Corintios 13, lo que estamos estudiando, por cierto, de 1 Corintios 13, ese amor que todo lo soporta, todo lo cree. Ese es el amor que tiene que establecerse bien en la familia. También, hagan todo lo posible para que su casa sea una pequeña iglesia donde se aprende, y donde se aprende de Dios y donde se alaba a Dios. Oren constantemente el uno por el otro. Resuelvan todos los disgustos, todos los enojos, antes que se ponga el sol, como dice en Efesios 4. Mantengan en su casa un ambiente de amor, descanso, paz, armonía, orden y comida deliciosa. ¿Saben? Una de las quejas, cuando he aconsejado parejas con matrimonio, una de las primeras quejas, la esposa me dice, es que es muy enojón, no habla conmigo. Y el esposo me dice, no sabe cocinar. Una de las primeras cosas que me dice, esto es terrible, esto es trágico. Mujeres eruditas con doctorados y no saben cocinar. Quieren casarse, tener un matrimonio, hermanas, aprendan a cocinar. Bueno, mantengan en su casa un ambiente. No quieren que su esposo se vaya y no quieren que hagan todo lo posible para que su casa tenga un ambiente de amor, descanso, armonía, orden y una comida deliciosa. Pues es que, hermano, no soy pobre, no puedo. Una maruchan bien hecha. Un taco de frijoles con queso bien hecho. El esposo sabe, el esposo debe proveer, por supuesto, pero él sabe con qué amor se hizo esa comida y qué tan deliciosa está, porque el ambiente, bueno. Esto es lo mismo que dice Pablo. Les voy a leer unas palabras de Pablo a un pastor. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Enséñales esto, que no sean calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así como se blinda el matrimonio. Muy bien, un último consejo pastoral. Creamos en la gran misericordia de Dios para perdonar todos nuestros pecados. Creamos en la gran misericordia de Dios para perdonar todos nuestros pecados. Hace unos años me preguntaron una pregunta ética. El caso sucedió en la Sierra de Sonora, en un pueblo. Es un caso real, verídico, como dirían algunos. Una pareja se casó y luego se divorció. Otra pareja se casó y luego se separó. El esposo de la primer pareja se casó con la esposa de la segunda pareja. Y el esposo de la segunda pareja se juntó con la esposa de la primer pareja. Los divorcios no fueron bíblicos, no hubo causa bíblica. Los cuatro adulteraron. Las parejas, años así, con hijos y todo, llegaron a una iglesia, los cuatro. Los cuatro se convirtieron con sus hijos y todo. Y la pregunta del pastor era, ¿tienen que volverse al matrimonio original, hermano? Yo contesto que no. No tienen que volver a los esposos originales. En su misericordia y bondad, Dios nos perdona todo, incluyendo el adulterio, incluyendo todo eso que pasó. En esos casos, yo aplico la maravillosa promesa, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El apóstol escribió la advertencia de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero después de esas palabras, dice, y esto erais algunos. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, creamos en el perdón de Dios, un Dios que perdona todo, todo. Nos santifica por el sacrificio de Cristo. Creamos que Él olvida todos nuestros pecados. Él nos ayuda a rehacer nuestras vidas conforme a su voluntad y para su gloria. Oremos. Porque la mujer casada está sujeta por la ley del marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que vivamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Nos da tanta esperanza. Te damos gracias, Señor, que eres bueno y perdonador. Te damos gracias, Señor, por Cristo, nuestro gran Salvador, como nos dirige en la vida en su buena providencia. Limpia nuestras conciencias de toda obra mala para que le sirvamos. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestras familias, nuestros matrimonios. Acuérdate de nosotros en estos días. Te pedimos por nuestros jóvenes. Te pedimos, Señor, como iglesia, que nosotros tengamos paciencia, tengamos amor. El amor de 1 Corintios 13. Despídanos en tu paz y en tu amor. En Cristo Jesús. Amén.